Futuro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, les saluda Jimena Camacho. Bienvenidos a una emisión especial con lo mejor de Rostro Universitario 2009.
Buenos días, soy Roberto Nájera. Comenzamos el 2010 con una mezcla de secciones que durante el año pasado formaron parte de nuestro programa.
Gracias a todos los radioescuchas que se han comunicado a lo largo de 79 emisiones de Rostro Universitario.
Y antes de presentar las secciones, escuchemos una felicitación de Año Nuevo por parte del equipo de producción para todos ustedes.
Vamos ahora con la Pantera Negra de la UAM en la sección favorita de los niños, la incubadora, y el experimento Conductores de Electricidad.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
Es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas, ya sea en reposo o en movimiento. Hoy vamos a realizar un experimento para demostrar que algunos elementos por separado no conducen electricidad, pero juntos la historia es diferente. Los materiales que necesitamos son una batería cuadrada de 9 voltios, 3 trozos de cable de cobre muy delgadito, aproximadamente de 15 centímetros de largo, que pueden conseguir en la tlapalería. Un LED, o sea, uno de esos focos pequeñitos, los pueden conseguir también en una tlapalería. Un puño grande de sal, un vaso con agua purificada y tanta. Para realizar este experimento, les aconsejamos que cuenten con la ayuda de un adulto, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es quitar el plástico que cubre las puntas de los 3 trozos de cable, aproximadamente 1 centímetro de cada punta. Ahora, con mucho cuidado, unan un cable a cada una de las patitas del LED a modo de que quede como una extensión. Ya que las dos patitas tienen el cable, deberán con mucho cuidado acercar el otro extremo de los dos cables a los polos de la batería y poner cada extremo en uno de los polos de la batería. El foco debe prenderse. Ahora deberán retirar el cable de uno de los polos de la batería y colocar la punta dentro de un montoncito de sal. Luego agarren con sus garritas el tercer cable. Pongan un extremo en el polo de la batería que ahora está solo y la otra punta la tienen que poner también dentro de la sal, como si estuvieran haciendo un hermoso triángulo. Como se puede dar cuenta, el foco no prende. Repitan exactamente el mismo proceso, pero coloquen los cables que estaban en la sal ahora dentro del vaso con agua. Como se puede dar cuenta, el foquito sigue apagado. Pero es momento de ponerle emoción a nuestro experimento. Saquen los cables y agreguen sal al vaso con agua y remuevan hasta que se disuelva. Nuevamente introduzcan las puntas de los cables y ¡voilà! El foco está encendido. Una solución salina tiene capacidad para conducir corriente eléctrica cuando contiene partículas cargadas. Estas partículas cargadas se llaman iones. El agua con sales disueltas conduce la corriente eléctrica. Los iones cargados positiva y negativamente son los que conducen la corriente y la cantidad conducida dependerá del número de iones presentes y de su movilidad. El agua salada es un ejemplo de solución conductora. El agua con azúcar no conduce corriente eléctrica, ya que el azúcar no tiene partículas cargadas. ¡Qué interesante! Es decir, iones. Y por lo tanto, al disolverse en el agua, no conduce electricidad. ¡Ay, qué padre!
La UAM cuenta con más de 110.000 egresados de los 71 programas de licenciatura de sus 4 unidades académicas.
En la sección Nuestros egresados están en todas partes, es un orgullo compartir con ustedes la exitosa trayectoria de algunos exalumnos. Escuchemos a Federico González Compeán, director general de la Corporación Interamericana de Entretenimiento.
Por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Federico González Compeán. Hoy me dedico a la producción de obras de teatro, de musicales de formato grande, no grandes musicales como Miserables, Fantasma, Bella y Bestia, Kiko, en Brasil, en Argentina, y tuve también la oportunidad de hacerlos en España, y también me he dedicado a la producción de producciones cinematográficas como películas. La última que produjimos fue Arráncame la Vida, que nos ha dado muchas satisfacciones, y también me desempeño como el director del área internacional de Corporación Interamericana de Entretenimiento, en CIE, que es la mamá de OCESA, en la cual he desempeñado pues muchas actividades, entre ellas ser director del Teatro de la Ciudad, del director del Auditorio Nacional, del Palacio de los Deportes, de la construcción del Foro Sol, ¿no?, donde hubo conciertos como el de Madonna, de Pink Floyd, de Paul McCartney, etcétera, etcétera. Pertenezco a la... estudié la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Comunicación Social, que se llamaba la carrera, en la unidad Xochimilco, y pertenezco a la generación 80-84. Yo creo que una de las cosas que me marcó más en mi paso por la UAM fue la pluralidad, ¿no?, y las diferencias de corrientes y de estudiantes que estábamos en esa universidad. Había de todo, y eso creo que me enriqueció mucho para tener una visión muy plural de del mundo y de la realidad de México. Desde luego que recomendaría estudiar en la UAM. Hace muchos años que salí de ella, no sé cómo esté el día de hoy, la verdad, pero si sigue o si está como cuando yo estudiaba, la verdad es que no tengo por qué no recomendarla, y recomendaría porque me parece una buena experiencia, y el sistema que es, ¿no?, a base de módulos te permite trabajar y te permite estudiar, lo cual me dio mucha flexibilidad, ¿no?, cuando yo estuve estudiando ahí, porque me dio la oportunidad de trabajar y de estudiar al mismo tiempo. Tal vez uno de mis recuerdos favoritos es, ¿no?, el número importante de alumnos, ¿no?, que tuve o que recuerdo con cariño, como Checo Padilla, como Javier Solórzano, como, pues bueno, muchos otros, ¿no?, que me, pues que creo que me dio mucha, que me enriquecieron mucho, la verdad, con todos ellos, con su enorme experiencia. Y en mi opinión, la clave del éxito no es otra que el trabajo constante y el tener una visión positiva ante la vida y tener sobre todo una visión, o por lo menos eso ha sido para mí, una visión práctica y una visión, ¿no?, de pensar 5 o 10 minutos o si es posible 3 horas o un mes adelante, la anticipación a los hechos y estar planeando para el futuro. Eso lo considero como una cuestión importante para el éxito.
La sección que revela las páginas no contadas de la historia también fue de las favoritas en el 2009 y lo seguirá haciendo durante este año que inicia.
Hablamos de Confesiones, el otro lado de la historia, con el capítulo La Güera Rodríguez, una mujer muy relacionada con los independentistas.
confesiones.
El otro lado de la historia.
Musa de naturalistas y luchadores independentistas fue la Güera Rodríguez, mujer adelantada en más de un sentido para su época. Su nombre completo era María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, una de las mujeres más peculiares que vivió en nuestro país a finales de la colonia. Participó de manera clandestina en las reuniones donde se planeaba la independencia de México en 1810. Se dice que era muy bella y que tenía una mentalidad muy abierta para su época. Su primer matrimonio fue con el militar de la alta sociedad, José Jerónimo López de Peralta. La familia de él se oponía al matrimonio, pues había muchos rumores con respecto a la coquetería de la muchacha. Sin embargo, el comportamiento poco apropiado de la pareja llegó a oídos del virrey y obligó a las familias a permitir que se unieran en matrimonio. Debido a las múltiples actividades militares de su esposo, se quedaba sola durante mucho tiempo. La Güera Rodríguez entabló una relación sentimental con Simón Bolívar que terminó cuando el futuro libertador se vio obligado a abandonar el país, pues el virrey consideraba sus ideas revolucionarias muy peligrosas. Algún tiempo después se involucró con el naturalista alemán Alexander von Humboldt. Su romance duró un año y terminó con la partida de él para continuar con su viaje por el mundo y seguir estudiando plantas y animales. El matrimonio parecía ir viento en popa, pero las múltiples infidelidades de la Güera llegaron a oídos de su esposo, y pese a que pidió la ruptura del lazo matrimonial, los jueces no le dieron mucha importancia, así que desesperado intentó matarla, pero falló el tiro y fue a parar a la cárcel donde murió en 1805. Su segundo matrimonio fue con Mariano Briones, un hombre de 70 años. El enlace duró solo 3 meses, tiempo suficiente para quedar embarazada y poder reclamar la fortuna de su difunto marido. Nuevos aires circulaban por la Nueva España. Corría el año de 1820 y la independencia era un sueño que día a día se veía más cercano. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se unieron a los insurgentes. Para el año de 1821, inició un romance entre Iturbide y María Ignacia que terminó con el destierro y muerte posterior de Agustín, quien fue fusilado en 1824. Algunos comentan que fue justamente la Güera Rodríguez quien convenció a Iturbide para que se uniera al movimiento independentista. Se casó por tercera vez con Juan Manuel Elizalde, un anciano que le dio la paz que ella necesitaba. En sus últimos años parecía arrepentida por su conducta juvenil. Se unió a la Orden de las Religiosas de San Francisco y, cubierta con estos hábitos, murió en 1850, a la edad de 71 años. Artemio del Valle Arizpe, su biógrafo, la describe.
Era telenda la Güera Rodríguez, es decir, viva, airosa, gallarda. Llevaba todo el rostro siempre lleno de sonrisas. Y siempre también andaba compuesta como una novia, con refulgencias de joyas y rumorosa de seda, la más fina.
Los estudiantes son el motor de nuestra institución. Es por ello que todos los esfuerzos valen la pena. Por eso dedicamos la sección En el Laboratorio a los proyectos de los líderes del mañana.
Ana Belén Mendoza, estudiante de Biología Experimental en la Unidad Iztapalapa, presentó en el evento Espacio Vanguardia 2009 su proyecto Biotecnomex. Conozcamos más acerca de él.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Ana Belén Mendoza Soto, soy de la carrera de Biología Experimental de la Unidad Iztapalapa. El nombre de mi proyecto es Biotecnomex y bueno, consiste en la creación de una consultoría la cual pueda dar beneficio tanto a instituciones gubernamentales como privadas en consulta para la implementación de tecnología de tipo, valga la redundancia, biotecnológica, con la aplicación principalmente de ingeniería genética y post cosecha. Mi proyecto es llevar a cabo la creación de esta consultoría. Y los beneficios, pues en primer lugar, son el mejoramiento de cultivos, lo cual tendría beneficios económicos para México, ya que nos pondríamos al nivel de calidad de los exportadores mundiales, ¿no? Como es en Europa. Y hablando de América, un ejemplo es Argentina, que al implementar este tipo de tecnologías ha subido su nivel en cuanto a cultivos y por lo tanto ha tenido mejoramiento económico.
En el 2009 celebramos el 35 aniversario de la UAM y los egresados fueron parte de este festejo.
Héctor Manuel Aragón Ramírez fue el primer egresado de la unidad Iztapalapa. Recordemos su trayectoria en Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Mi nombre es Héctor Manuel Aragón Ramírez y soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, siendo el primer alumno graduado en esta escuela. Actualmente me dedico a tecnología de la información. Tengo una empresa cuyo principal objetivo es el de seguridad de información. Y pues tenemos desde consultoría, venta de soluciones, otro tipo de situaciones referentes a la cuestión de la seguridad. La carrera que originalmente estudié en la unidad Iztapalapa fue ingeniería biomédica. Después de dedicarme a esta carrera por entero a nivel profesional durante 11 años, decidí dedicarme a la cuestión de la información, en específico a la parte de seguridad. Pues lo he hecho con bastante éxito y me ha gustado muchísimo. Esto obedeció a que en nuestro país hubo una crisis en la cuestión de salud pública por esa fecha, y difícilmente los hospitales podían tener recursos mínimos indispensables para funcionar. Yo pertenezco a la primera generación de la UAM, básicamente fui el egresado número uno, no por mis calificaciones, sino básicamente por mi apellido, de lo cual pues me da mucho gusto. Fuimos muy pocos egresados y afortunadamente todavía nos vemos y nos reunimos cada año. Para mí ser egresado de la primera generación de la UAM representa haber cumplido un reto en el cual más de la mitad de él fue experimento, ya que la carrera, por ejemplo, de ingeniería biomédica, pues ni siquiera en otros países más avanzados que México se tenía muy, muy claramente lo que significaba, para qué podía servir. Mi paso por la UAM, pues me marcó varias cosas. Primero, fui también del Consejo Académico de Alumnos, fundador, junto con otros entusiastas de esto, obviamente con una idea bastante simple de lo que la política estudiantil podía ser y una idea bastante falta de malicia, ya que nunca estuvimos en favor de ninguna huelga. ¿Recomendaría estudiar en la UAM? Pues probablemente sí, ya que la calidad académica de la UAM hasta la fecha se ha conservado y eso me da muchísimo gusto. Hay excompañeros míos de la primera generación que están como profesores ahora, y pues ellos dedicaron su vida a la cuestión de la ciencia y a la academia, y eso me da gusto que ellos sigan por ahí. Mi recuerdo favorito de la universidad, podríamos pensar que es pues las veces que nos reuníamos con los profesores a platicar de temas muy diversos, o de las posibilidades que teníamos de juntarnos con otras áreas a platicar, a intercambiar experiencias y a ver cómo íbamos en cuanto a crecimiento universitario. En la clave del éxito, en mi opinión, es el trabajo muy esforzado, y que ir a la universidad no significa más que aprender a aprender. Realmente lo más valioso que yo obtuve de la Universidad Autónoma Metropolitana fue haber aprendido a estudiar, haber aprendido a descubrir y aprender, y no a que se me dieran las cosas, sino que simplemente con el solo hecho de encontrar y saber dónde estaban, tener yo la capacidad misma que adquirí en la universidad de ir a buscar la información por mi parte y de jamás cesar de aprender, de nunca parar el interés y la inquietud por aprender cosas nuevas y jamás sentirme suficientemente viejo como para dejar de estudiar. Eso es realmente para mí la clave del éxito, obviamente acompañado de un 99% de esfuerzo y de trabajo continuado y constante. Muchas gracias, estoy muy contento de poder expresar mi opinión y mis experiencias profesionales. Gracias.
Atención niños, la Pantera Negra tiene otro experimento para ustedes.
Cedemos los micrófonos a nuestra pantera para que nos diga cómo podemos hacer un atardecer en nuestra habitación.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¿Cómo están mis pequeñas panteritas guameras? ¡Ay, qué tiernas! ¿Ansiosas porque empiece el conocimiento? ¿Qué tal poder atrapar un hermoso atardecer en la oscuridad de su habitación? ¡Ja! ¿No lo creen? ¡Háganlo y verán! Los ingredientes que necesitan son muy sencillos. ¡Apúntenle! Un tazón de vidrio transparente. Mientras más profundo sea, más grande será su atardecer. Agua, una linterna con pilas, claro, si no nos sirve. Leche líquida, una cuchara. Ah, y lo más importante, una habitación donde puedan prender y apagar la luz. ¡Muy bien! Vamos a empezar a capturar nuestro atardecer con la luz de la habitación encendida, ¿eh? Llena el tazón con agua, ¡tarán! Una vez que tienen el tazón lleno de agua, deben agregarle poco a poco algunas cucharaditas de leche. Una, dos, tres, cuatro, siete... Bueno, las suficientes para que el agua adquiera un color blanquecino. Agiten con la cucharita para que se mezclen perfectamente. Ya que tienen su agua lechosa, apaguen la luz para que no se vea nada a su alrededor. ¡Oh! Pero tengan cuidado, no se vayan a caer o tirar la mezcla para su atardecer. ¿Están listos? Acerquen la lámpara a cualquier costado del tazón y enciéndanla para que la luz atraviese el agua lechosa. ¡Tarán! Ahí lo tienen, un hermoso, bellísimo, adorado atardecer atrapado en su habitación. ¡Oh, muy, muy bien, mis panteras! Para saciar su curiosidad, lo primero que necesitan saber es ¿qué es la luz? Pues es un tipo de energía, así como la fuerza de sus brazos, pero puede ser vista por el ojo humano. La luz viaja rapidísimo, a 300.000 kilómetros por segundo. La luz del sol está compuesta por muchos colores. En el atardecer, cuando el sol está abajo, la luz pasa entre pequeñas partículas de agua y polvo de aire que bloquean las partes azules y verdes de la luz. Por eso vemos el cielo de color rojo. Cuando el sol está arriba durante el día, el cielo se ve azul. El amanecer y el atardecer son consecuencia de algo muy grande. El movimiento de rotación de nuestro planeta. Es decir, la Tierra gira en su propio eje y lo hace cada 24 horas. A esto lo llamamos día solar. El movimiento de traslación es cuando la Tierra gira alrededor del Sol y también va a tener consecuencias en nuestro planeta, pues gracias a él es que tenemos las cuatro estaciones durante el año. Este movimiento dura 365 días y lo llamamos año tropical. ¡Ay, tropical! Ya me dieron ganas de irme de vacaciones a la playa. ¡Ay, hasta la próxima!
El arte y la cultura son elementos fundamentales de la educación integral que ofrece la UAM a los estudiantes.
Conozcamos en el laboratorio el proceso de creación del mural Dualidad, ubicado en la unidad Azcapotzalco y en el que, en conjunto con el artista, participaron nuestros alumnos.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Soy Carlos García Gómez, responsable de Galería del Tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. En el 2004, José Antonio Aguirre expuso aquí en la galería con una exposición que se llamó Las Vírgenes de Califas. De ahí surgió el interés de proyectar un trabajo con los alumnos, y ese trabajo fue la realización del mural Dualidad, un trabajo hecho en mosaico veneciano y bizantino. La idea le fue interesante a la institución. Lo que plantea José Antonio Aguirre con Dualidad es este sentimiento que él tenía de ser mexicano y ser americano, ¿no? Él planteaba esa situación de dualidad, y no solamente en el sentido de identidad cultural, sino también de cuestiones muy nacionales. El mural se desarrolló en dos etapas. En 2004 se desarrolló la primera etapa, que fue el centro del tríptico. Se planteó la realización a 3 meses, con una convocatoria a los alumnos de participar. Entonces se pusieron las mesas ahí mismo en cafetería. Entonces tú podías ir y pegar el mosaico en el diseño que se hizo. Ibas contabilizando tus horas, porque la idea de contabilizar las horas era que quien tuviera más horas estaría en la placa conmemorativa de haber participado, ¿no? Para la segunda etapa y la conclusión se planteó el que también los académicos participaran. La placa fue diseñada por la maestra Patty Stevens, de diseño industrial, y se trabajó en un material que fue ónix, un ónix que se trajo desde Puebla. Realmente el mural fue un proceso multidisciplinario en que académicos, alumnos y artistas participaron. Y bueno, el resultado hoy día lo ven los alumnos, es parte ya del patrimonio artístico de la UAM y de la unidad, por supuesto. Y esa era también la intención de este mural. El obsequio por parte del artista a la institución dentro de su aniversario, ¿no? Esa fue básicamente también la finalidad del artista, ofrecer en donación ese mural a la institución.
Casi llegamos al final de este especial de secciones 2009, pero antes revelaremos un pasaje de la historia del encuentro de dos mundos y de uno de sus protagonistas.
Un pasaje no tan airoso como lo podríamos imaginar en Confesiones, el otro lado de la historia, Cristóbal Colón.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
El día de hoy hablaremos de una mujer que, según cuenta la historia, resultó de gran influencia en las decisiones del rey de Francia Luis XV. Nos referimos a Madame de Pompadour. Jean-Antoinette Poisson nació en París en diciembre de 1721. Su padre se vio obligado a abandonar París por un lío financiero, así que fue recibida por un hombre rico. Se casó en 1741 con Charles Guillaume Lenormand de Troyes, sobrino de su tutor. Tuvo un primer hijo que murió prematuramente. Después tuvo una hija a la que llamó Alexandrine, quien murió a los 9 años a causa de una terrible peritonitis. Reconocida en la corte por su indiscutible belleza, fue durante un baile de máscaras que llamó la atención del rey Luis XV. De inmediato iniciaron las visitas al Palacio Real, cada vez con mayor frecuencia. No pasó mucho tiempo antes de que fuera nombrada amante oficial del rey y reconocida como tal. Las amantes eran generalmente introducidas como damas de compañía de la reina, aunque todos sabían cuál era su verdadera posición. además de ser una joven con una belleza deslumbrante, era sumamente culta. Conocía a los autores de su época, gustaba del arte, dibujaba con gran estilo y había tomado clases de canto con algunos de los cantantes más importantes de ópera de París. Justo es esta fascinación por el arte y la cultura lo que la llevó a tener grandes logros. Apadrinó a escritores como Voltaire o los autores de la enciclopedia y artistas como François Boucher, Jean-Baptiste Pigalle o Quentin de la Tour. Dio trabajo a numerosos artesanos en la manufactura de porcelana de Sèvres. Organizó en la corte toda clase de espectáculos, protegió a los escritores, supervisó la construcción de monumentos como la Plaza de la Concordia y el Pequeño Trianón. Pero su influencia sobre el rey no se vería limitada únicamente a cuestiones artísticas y culturales. Esta madame preparaba los informes del rey con sus ministros. Apoyó la carrera del cardenal de Bernis y del duque Choiseul. Además, aconsejó al rey con respecto a las alianzas entre Prusia y Austria, que dieron como resultado la Guerra de los Siete Años, la batalla de Rosbach y la pérdida de Canadá. Uno de los detalles más curiosos de la historia de Madame de Pompadour es que dejó de compartir el lecho del rey 5 años después de su llegada al palacio. Pero esto no fue razón suficiente para que perdiera su lugar de amiga favorita durante 20 años. La marquesa de Pompadour era una mujer que disfrutaba de la buena vida. Era sumamente vanidosa. Se cambiaba de ropa varias veces al día. Disfrutaba de la comida, las joyas, los muebles y propició el consumo del champán. El 15 de abril de 1764, la marquesa murió por causas no determinadas. Algunos señalan que pudo ser tuberculosis, otros que posiblemente fue cáncer de pulmón. El día de su entierro, Luis XV dijo al ver caer una gota de lluvia:
la marquesa no tendrá buen tiempo durante su viaje.
Lo que fascina a quienes han hurgado en su vida es que fue el único personaje carismático en un Versalles decadente, perdido entre el pasado esplendoroso del reinado de Luis XIV y el incierto futuro de la amenaza revolucionaria.
Hasta aquí el especial de Rostro Universitario del 2009.
Recuerda que tenemos una cita el próximo sábado aquí en Radio Educación.
Gracias a las autoridades de Radio Educación y de la UAM por hacer posible e impulsar este programa. Y muchas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Producción Laura Elena Padrón.
Guión Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.